Esta es la segunda parte del sermón para el día de expiación año 2018. Bueno, veamos algunas profecías concernientes a nuestros días y algunas de las cosas que tuvieron lugar en el Nuevo Testamento. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 4. Veremos cómo toda la transformación tuvo lugar. 1 Timoteo capítulo 4. Y leemos comenzando en el verso 1. 1 Timoteo capítulo 4, en el verso 1 dice así: Ahora, el Espíritu nos dice explícitamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Hay dos últimos tiempos, los últimos tiempos de los apóstoles y los últimos días. Ambos tenían cosas similares que tenían lugar. Todo en Mateo 24 pasó, excepto la abominación desoladora. Todo lo que dicen estas profecías, los últimos tiempos, tiene el primer cumplimiento en los últimos tiempos de los apóstoles. Luego, en los últimos tiempos del mundo, los últimos días, antes del regreso de Jesucristo. Sigamos leyendo. Apostatarán de la fe. ¿Y no pasa eso hoy? Sí, continuemos. Y seguirán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Todos los demonios no vienen en modo destructivo al inicio. Vienen con inteligencia, con lógica, con carisma, con humor, amigablemente, con piedad. No puedo dejar de pensar cada vez que veo esas ceremonias católicas, que aquellos hombres no están tan solo poseídos por demonios religiosos dulces, sino aún están en contra de Dios. No me importa cuán dulces puedan parecer, o cuán buenos puedan pretender ser, no son de Dios. Sigamos leyendo. Doctrinas de demonios. ¿Cuál doctrina en la Iglesia Católica es verdadera en realidad? Puede haber alguna verdad en algunas declaraciones, pero si en general es un engaño, entonces la verdad es sobrescrita por el engaño. Sigamos leyendo, verso 2. Hablando mentiras en hipocresía, sus conciencias habiendo sido cauterizadas con un hierro caliente. Tenemos que ser jueces de esas cosas con la palabra de Dios. Lucharon contra ellos todo el tiempo. ¿Recuerda el primero que quería tener una religión sustituta? Simón el mago. Luego tenían a Elimás el hechicero. Luego los siete hijos de un sacerdote judío tratando de sacar demonios en el nombre de Pablo. Veremos que incluso infiltraron la iglesia y sacaron al apóstol Juan de la iglesia. Quiero que piense en algunas de esas cosas. Sí, cubrimos algo de esto porque hemos estado yendo a través de 2 Corintios, es cierto. Pero veámosla a la luz del día de expiación. Así es como la gente es engañada. Tienen la concepción en su mente que los demonios son siempre conocidos porque son vilmente malos. No es así. Vaya y vea los videos que hicimos sobre ecumenismo, el gentil toque de Satanás para engañar. Eso le muestra el lado dulce de Satanás. ¿Cómo cree que engañó a Eva a comer la fruta? Siendo dulce, mintiendo, siendo amable. Mira cuán bueno será. ¿No quieres en verdad ser como Dios? Tú sabes, Dios no les ha dicho todo. Yo sé un poquito más de eso, así que si comes de aquel árbol, serás como Dios, y puedes tener tu propia mente en cuanto a lo que es bueno y malo. No tienes que escuchar a Dios. ¿Por qué escuchar a Dios? ¿No es usted adulto? ¿No tiene libre albedrío? ¿No puede tomar sus propias decisiones? ¿Siempre tiene que apoyarse en Dios? ¿Por qué no se apoya en usted? Usted es inteligente. Luego vemos que 2 Pedro 2 es muy interesante. Pedro está advirtiendo, después de terminar de explicar, que estaban produciendo la verdad, la cual llegó a ser el Nuevo Testamento. Vayamos a 2 de Pedro. Leamos desde el capítulo 1 al final. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1. Y leamos comenzando en el verso 19. 2 de Pedro, capítulo 1, en el verso 19, dice así: también poseemos la palabra profética confirmada. Esto significa que fue dada por Cristo, dada por los apóstoles, confirmada, porque está de acuerdo con Dios, de acuerdo con Cristo, de acuerdo con la verdad, está de acuerdo con las profecías del Antiguo Testamento. Sigamos leyendo. A la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una luz brillando en un lugar oscuro. Y no está este mundo cubierto con oscuridad. Así como dice la profecía, espesa oscuridad cubre la tierra. Sigamos leyendo. Hasta que el día amanezca. Esto es el regreso de Cristo. Leamos. Y la estrella de la mañana surja en sus corazones. Esto es la resurrección. Leamos. Sabiendo esto primero. Es por eso que tenemos la Biblia inspirada por Dios, en capas con significado, múltiples significados con maneras diferentes de ponerlo junto, que llenan toda la imagen. Sigamos leyendo. Que ninguna profecía de la Escritura, en un sentido, toda Escritura, porque viene de Dios, es una profecía, sea que prediga el futuro o que esté prediciendo la verdad. Leamos. Se originó como interpretación privada propia de alguien. ¿Dónde cree que dice allí, yo creo? ¿O dónde dice, todos ustedes israelitas, estaba en mi carpa y estaba pensando y salí con esta idea brillante? Siempre recuerde algo, ningún hombre puede mejorar sobre un Dios perfecto y un Cristo perfecto. Nunca, nunca va a pasar. Sigamos leyendo, verso 21. Porque la profecía, es decir, cualquier cosa hablada de las santas escrituras que habían sido escritas, leamos, no fue traída en ningún momento por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron como fueron movidos por el Espíritu Santo, la misma forma de cuando ellos escribieron. Pedro estaba advirtiéndoles, y estas advertencias necesitamos entenderlas como nunca antes, porque hay más actividad satánica que nos es tirada al mundo, la religión, política, música, entretenimiento, televisión, internet, libros, enseñanzas y actividades falsas. Todo para engañar a los electos si es posible. Sigamos en 2 de Pedro, capítulo 2. Y leamos comenzando en el verso 1. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Dice así. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como ciertamente habrán falsos maestros entre ustedes. Y no hemos experimentado todo esto, y aún se experimenta hoy. ¿Qué pasa cuando alguien viene y habla la verdad, y luego da la vuelta? ¿Qué pasa? ¿Cuánta gente sigue eso? Algo tremendo de tener en cuenta. ¿Cierto? Sigamos leyendo. Quienes sigilosamente no vienen y dicen, hola a todos, estoy aquí, soy un falso profeta. Claro que no, dice sigilosamente. ¿Y qué enseñan los protestantes sobre eso? ¿Qué enseñan los católicos sobre eso? Tienen algo bueno, ¿cierto? Cuídese de esa clase de razonamiento. Recuerde que no todo bien viene de Dios. Hay bien del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Sigamos leyendo. introducirán herejías destructivas, negando personalmente al Señor quien los compró y trayendo rápida destrucción sobre sí mismos. Para nosotros, rápida significa inmediatamente. Para Dios, rápida significa cuando la destrucción llegue, vendrá rápidamente. Y puede haber una longitud de tiempo entre el inicio y el fin de eso. Sigamos leyendo. Todo el pueblo de Dios rechazará cada una de ellas y nos desharemos de todos los falsos profetas. No, leamos, verso 2. Y mucha gente seguirá como autoridad sus caminos destructivos, y a causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. ¿Y cómo blasfeman? Oh, eso es una alegoría, no significa lo que dice. Así es como comienza. O si no dicen, oh, eso era para la gente de ese tiempo, no para nosotros hoy en día. Ellos guardaban el sábado. Nosotros guardamos el domingo, no somos como ellos. Cuando los hijos de Israel siguieron a Baal, ¿qué cree que estaban adorando? ¿El martes? Leamos. El camino de la verdad será blasfemado. También, a través de insaciable avaricia, los explotarán con mensajes tentadores para obtener ganancia, para quienes el juicio antiguo está en completa fuerza y su destrucción siempre está observando. Dado que este es el día de expiación, mantenga esto en mente. Sigamos leyendo, verso 4. Porque si Dios no escatimó a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos echado en el Tártaro, el cual es un lugar de contención, leamos, los entregó a cadenas de oscuridad para ser guardados para el juicio. Dios no escatimó a los ángeles que pecaron, dice acá. Ellos sabían mejor. Es por eso del día de expiación, de modo que podemos ser uno con Dios y no tener todas estas otras cosas viniendo sobre nosotros. No conformándonos con el mundo, no conformándonos con nuestra propia maldad interior. De modo que podemos pensar, podemos deshacernos de cosas que no deberíamos estar haciendo. ¿Entiende eso? Aquí dice, Dios no escatimó a los ángeles que pecaron. Note el poder que Pedro estaba trayendo aquí en esta situación. Sigamos leyendo, verso 5. Y si Dios no escatimó al mundo antiguo, y el diluvio es llamado el cataclusmos, este destruyó al mundo entero. ¿Cómo dijo Jesús que sería antes de su venida? Como fue en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Sigamos leyendo. Sino que salvó a Noé, el octavo, un predicador de justicia, cuando él trajo el diluvio sobre el mundo del impío. Entonces Pedro lista todos estos eventos mayores, pecados mayores causados por Satanás y sus demonios. Ahora sabe por qué Satanás tiene que ser removido. Sabe por qué el significado simbólico del macho cabrío por Azazel era por Satanás. Y no puede deshacerse el pecado a menos que se deshaga de Satanás y los demonios. Punto. Sigamos leyendo. Verso 6. Y habiendo reducido las ciudades de Sodoma y Gomorra a cenizas, los condenó con una destrucción catastrófica, haciéndolos un ejemplo para aquellos que serían impíos en el futuro. Y si él rescató personalmente al justo Lot, quien era oprimido por los ilegales viviendo en conducta depravada, tal como lo es hoy, estamos oprimidos. Es por eso que necesitamos a Dios, es por eso que necesitamos el día de expiación, necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos acercarnos a Dios cada día en oración y estudio, necesitamos rendirnos a Él. Este mundo está siendo oprimido por Satanás y los demonios a través de cada mecanismo manipulador y método posible, para engañar a la gente, para hacerlos caer, para destruir sus mentes y destruir la creencia. Oprimidos por sus conductas depravadas. Sigamos leyendo, verso 8. Porque ese hombre justo, viviendo entre ellos, a través de ver y oír sus actividades ilegales, era atormentado día a día en su alma justa. Muchos de los problemas y dificultades que tenemos son porque el mundo está viniendo sobre nosotros hoy. Recuerde lo que pasó cuando los dos ángeles llegaron para sacarlos de Sodoma. Fue desenfrenado. ¿Y qué tenemos hoy? Desenfreno, estupidez, la misma cosa. Sigamos leyendo, verso 9. El Señor sabe cómo rescatar al piadoso de la tentación y reservar al injusto para el día de juicio, para ser castigado, pero particularmente aquellos que caminan tras la carne en lujuria corrupta y mantienen en total desprecio el señorío de Dios. ¿Cómo mantiene la gente en desprecio el señorío de Dios? Al seguir sus propias tradiciones, ideas, sus propias interpretaciones de la Biblia, las cuales son contrarias a la palabra de Dios. Escuchen, si vamos a pararnos por la verdad, va a haber gente a quienes no les vamos a gustar. Eso es un hecho, porque amamos la verdad más que ellos tengan entendimiento alguno o amor de Dios. Bajemos al verso 12. Dice así. Pero estos, como bestias brutas y racionales, nacidas para ser atrapadas y destruidas, blasfeman aquellas cosas de las cuales son ignorantes, y serán absolutamente destruidos en su propia corrupción. Ellos están trayendo sobre sí mismos la recompensa de injusticia, mientras hayan placer en satisfacer sus deseos lujuriosos día a día. Testimonios de todos los crímenes sexuales dentro de la Iglesia Católica Romana. Piensen en eso. Un comentario. John Gunther está trayendo la historia de la Iglesia desde el año 100 después de Cristo hasta el 1600 después de Cristo, y me envía material todo el tiempo. No puedo dejar de pensar en el gran coraje y fortaleza que Dios les dio a aquellos que fueron martirizados, especialmente aquellos que pasaron a través de pruebas y torturas, y fueron quemados en la estaca y tuvieron cortadas sus cabezas. Aquellos que fueron arrestados y quemados en la estaca estaban cantando himnos y daban gloria a Dios mientras estaban siendo llevados. Aquí tenemos tontos pomposos como ministros en muchos sitios, y tenemos hermanos que están dispuestos a seguirlos. ¿Y qué piensa Dios? Va a llegar, como dice en la Biblia, los va a vomitar, va a llegar la vomitada de los laodicianos. Y mejor esté preparado, porque eso va a pasar. Sigamos leyendo. Son manchas e imperfecciones, deleitándose sus propios engaños, mientras festejan junto con ustedes. Y no puedo dejar de pensar en la reunión anual de graduados del Colegio Ambassador. Están todos aquellos, desde ateos hasta aquellos quienes aún se aferran a la verdad. ¿No se ajusta eso a lo que estamos leyendo aquí? ¿Dónde tuvieron su última conferencia? En la maravillosa ciudad de pecado de Las Vegas. Recuerde, el lema de la ciudad es, lo que se hace aquí, permanece aquí. Pero el lema de Dios es, Dios lo sabe. Sigamos leyendo en el verso 14. Teniendo ojos llenos de adulterio y que no pueden cesar de pecar, están ocupados seduciendo almas inestables. ¿Y es usted una persona inestable? ¿Puede ser influenciado por una falsa doctrina estúpida? Depende de usted. Tiene que pararse en sus propios pies. Si es inestable, mejor sea estable con Dios. Sigamos leyendo. Teniendo un corazón entrenado en antojos lujuriosos, niños malditos, quienes han abandonado el camino recto, se han extraviado, habiendo seguido el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó la recompensa de maldad, pero él recibió una reprensión por su propia transgresión. El asno mudo, hablando en una voz de hombre, restringió la locura del profeta. Estos falsos profetas son fuentes sin agua, nubes llevadas por una tormenta, para quienes está reservada la más negra oscuridad para siempre. Y todos ellos son inspirados por demonios. ¿Y cómo sabemos eso? Vayamos a 1 Juan, capítulo 4. 1 Juan, capítulo 4, y leamos comenzando en el verso 1. 1 Juan, capítulo 4, comenzando en el verso 1. Dice así: Amados, no le crean a todo espíritu. Hay muchos allá afuera, es por eso que tendremos el día de expiación. Sigamos leyendo. Sino prueben los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Por esta prueba, ustedes pueden conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Esto es que Él tuvo carne humana, como nosotros, y tuvo la ley de pecado dentro de Él, como nosotros. Eso era necesario para condenar el pecado en la carne. El pecado fue condenado en la carne de Jesucristo, no en la de nadie más. Sigamos leyendo. Verso 3. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu de Anticristo, el cual oyeron que iba a venir, e incluso ahora ya está en el mundo. Ustedes son de Dios, hijitos, y los han vencido, porque más grande es quien está en ustedes que aquel que está en el mundo. Ellos son del mundo, porque por esto hablan del mundo, y el mundo los escucha. ¿Entienden esto, hermanos? Note la diferencia. Es por eso que el sábado y los días santos son tan importantes. No puedo olvidarlo. Recuerdo una mujer a quien conocía hace muchos años. Supuestamente era tan dedicada, una mujer maravillosa sirviendo, orando y todo eso. Cuando llegaron todos los cambios y a todos se les dijo que estaba bien celebrar la Navidad, salieron corriendo y trajeron un árbol de Navidad. Y ella dijo, «Oh, todos estos años perdí el olor y aroma de un árbol de Navidad en la casa». Asombroso. ¿Puede la gente ser desviada y llevada de regreso al agua sucia de cerdos de Satanás el diablo? Sí. Y veamos otra señal de esto, y seguro se nos aplica hoy, por todo lo que hay en el mundo, todos los aparatos y cosas que hay. Quiero decir, es tremendo. Está llegando a donde ni siquiera tiene que pensar. Tan solo conéctese a Watson con su inteligencia artificial. Oh, pensaremos por usted. ¿Y no es eso bueno? Vayamos a 1 Juan, capítulo 2, y leamos en el verso 15. 1 Juan, capítulo 2, comenzando en el verso 15, dice así. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si cualquiera ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es por eso que es importante cada día orar, estudiar, rendirse a Dios, vencer, velar. Estar alerta de las cosas que están en el mundo que van a intentar y atraer la lujuria de los ojos, la lujuria de la mente para apartarlo de Dios. Sigamos leyendo, verso 16. Porque todo lo que está en el mundo, la lujuria de la carne y la lujuria de los ojos, y el orgullo pretencioso de la vida física, no es del Padre, sino es del mundo. ¿Y quién es el Dios de este mundo? Satanás, el diablo. Sigamos leyendo, verso 17. Y el mundo y su lujuria está desapareciendo, es decir, llegando a nada. Pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La razón por la que guardamos todas las cosas que Dios quiere que guardemos y mantengamos el Espíritu de Dios y crezcamos en gracia y conocimiento es porque la meta es vida eterna. gobierno del mundo, vivir en la nueva Jerusalén, expandir la grandeza del universo. Piensa en eso. ¿Por qué está Satanás tras nosotros? La verdad del asunto es que somos las personas más importantes del mundo. No los que vemos en el mundo y vemos quienes son presidentes, primeros ministros, ejecutivos, famosos en la televisión y todo eso. No. El pueblo de Dios es el pueblo más importante del mundo, porque vamos a gobernar el mundo. ¿Comprende eso? ¿Entiende por qué hay lucha? ¿Entiende por qué Satanás viene tras nosotros? ¿Porque estas cosas son importantes que las comprendamos y entendamos? Sigamos leyendo, verso 18. Hijitos, es el último tiempo, y exactamente como han oído que el anticristo viene, incluso ahora muchos anticristos se han levantado, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Este es el comienzo de esto. Primero están saliendo, lo cual era bueno que se fuera. Luego estaban sacando a los hermanos y sacando al apóstol Juan. ¿No es eso lo que tenemos hoy? Vea la organización en que eso creció. Es por eso que cuando Juan vio Babilonia la grande, la ramera, sentada sobre la gran bestia, se preguntaba con asombro, estaba asombrado, ¿cómo podría salir eso de la iglesia de Dios? ¿Y con todas esas otras religiones asociadas? ¿Cómo podría llegar al punto que mataban a aquellos por el nombre de Cristo y mataban a los santos? Toda esa sangre está en sus manos. Asombroso, ¿cierto? Sí, sigamos leyendo. Ellos salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros hubieran permanecido con nosotros. Sin embargo, se fueron para que pudieran ser expuestos y mostrar que todos ellos no eran de nosotros. Vayamos ahora a Segunda de Juan. Segunda de Juan está poderosamente llena de significado. Leamos, comenzando en el verso 1. Segunda de Juan, comenzando en el verso 1, dícese: el anciano a la señora escogida, es decir, a la iglesia, leamos, y a sus hijos, es decir, nosotros, quienes estamos vivos y tenemos el Espíritu de Dios, leamos, a quienes amo en verdad, y no yo solamente, sino también todos aquellos que han conocido la verdad. Y es la verdad la que va a mantenernos rectos. Es el amor de Dios el que va a mantenernos rectos. Sigamos leyendo. Verso 2. Por amor a la verdad que está viviendo entre nosotros y estará con nosotros para siempre. Gracia, misericordia y paz estará con nosotros de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, en verdad y amor. Así es como debe ser. Tenemos que estar luchando el mundo. Ya hay suficiente de eso allá afuera. No necesitamos toda la confusión y estupidez interna. Sigamos leyendo. Verso 4. Me alegro sobremanera de que he encontrado entre sus hijos aquellos que están caminando en verdad. Caminando en el camino del Señor. Y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Es decir, caminando en la verdad. Leamos. Exactamente como recibimos mandamiento del Padre. Y ahora le ruego, señora, no como si le estuviera escribiendo un nuevo mandamiento, sino eso que hemos observado desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor de Dios, que caminemos de acuerdo a sus mandamientos. Verdad, mandamientos, caminar en la verdad, caminar en los mandamientos. Sí, leamos. No, antes de leer, no como hacen los protestantes, solo con los que estoy de acuerdo y acepto, esos mandamientos cumplo, dicen ellos. O como dicen los mormones, ¿cómo sabemos que están traducidos adecuadamente? Pues bien, haga un pequeño estudio y lo averiguará. Sigamos leyendo. Este es el mandamiento, exactamente como lo oyó desde el principio para que pudiera caminar en él. Porque muchos engañadores han entrado en el mundo. Y ahora la apostasía está tomando fuerza. Sigamos leyendo. Aquellos que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Este es el espíritu del engañador y el anticristo. Cuídense a sí mismos para que no podamos perder las cosas que hemos logrado, sino que podamos recibir una recompensa completa. ¡Qué advertencia! Piensen eso. Él estaba muy decidido en querer que ellos guardaran la verdad y el amor. Sigamos leyendo en el verso 9. Dice así. Cualquiera que transgrede y no continúe en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Transgrediendo la ley de Dios, toda la enseñanza, todo lo que tiene y no tiene a Dios. Protestantes, católicos, ortodoxos e independientes. Si no guarda los mandamientos de Dios en verdad y si no observa el sábado, los días santos y la Pascua, no tiene a Dios. ¿Y no es eso lo que Juan escribió? Y Pablo también escribió lo mismo porque tenía la misma advertencia. Sigamos leyendo. Pero aquel que continúa en la doctrina de Cristo tiene ambos, al Padre y al Hijo. Si cualquiera viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa. Es decir, no sería amigable, no. No quiere eso en su casa, ni en su congregación. Sigamos leyendo. Y no le digan bienvenido. Ah, un momento. ¿No es este el comportamiento políticamente correcto de hoy? Ah, leamos. Porque cualquiera que le diga bienvenido está participando de sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribir. Sí, había mucho de él por escribir. Leamos. Pero no deseo transmitirles estas cosas en papel y tinta, pero espero venir a ustedes y hablar cara a cara para que nuestro gozo pueda ser completo. Y vayamos ahora a al verso 5. Tercera de Juan, verso 5. Dice así. Amado, estás fielmente practicando lo que sea que has estado haciendo por los hermanos y por extraños, quienes han testificado de tu amor delante de la iglesia. Harás bien enviándolos en su camino, en una manera digna de Dios, porque por amor a su nombre ellos salieron, predicando, tomando nada de los gentiles. Por esta causa, estamos personalmente obligados a recibir a aquellos que hacen tal servicio, para poder ser compañeros trabajadores en la verdad. Yo le escribí a la iglesia, pero Diótrefes, aquel que le canta ser jefe entre ellos, no nos acepta. Diótrefes sacó al apóstol Juan. Sigamos leyendo, verso 10. Por esta misma cosa, si vengo, lo llamaré a cuentas por las acciones que está practicando, con palabras malignas, reprendiéndolos maliciosamente, y no está satisfecho con estas cosas, porque él mismo ni recibe a los hermanos, ni les permite a aquellos que desean recibirlos, sino que les prohíbe y los echa de la iglesia. Suena como a muchos de nosotros en años recientes, y no hace mucho. Sigamos leyendo. Verso 11. Amado, no imites eso que es malo, más bien, imita eso que es bueno. Aquel que practica el bien es de Dios. Esto es el bien de Dios, no el bien del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sigamos leyendo. Pero aquel que practica el mal no ha visto a Dios. Oh, he visto a Jesucristo. He visto a Dios. Tuve una visión de Dios. Me dijo todo esto. Escuchen, todo eso es directo de Satanás, el diablo. Y es por eso que tenemos el día de expiación. Sigamos leyendo. Verso 12. Hemos recibido testimonio de todos en nombre de Demetrio y de la verdad misma, y también damos testimonio, y sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tenía muchas cosas que escribir, pero ahora no las escribiré con tinta y bolígrafo, porque espero verte prontamente, y hablaré contigo cara a cara. Paz sea a ti. Nuestros amigos te saludan. Saluda a los amigos por nombre. Es asombroso cuán de repente esto está teniendo lugar en las iglesias de Dios. Lo hemos visto. Alguien me preguntó sobre la parábola del trigo y las malezas. ¿Supone usted que podrá tener cumplimiento cíclico? Sí. Y Dios separa las malezas del trigo. Es por eso que tenemos que rendirnos en verdad a Dios, amar a Dios y amarnos unos a otros. Ahora que vamos a la fiesta de tabernáculos, donde sea que estemos en la fiesta, tengan una fiesta maravillosa y pasen tiempo juntos, regocíjense, contemplen el plan de Dios que vamos a tomar control y gobernar el mundo. Satanás va a ser removido. Todas estas cosas serán cambiadas. Reinaremos 1000 años. Tengan todos ustedes una muy buena fiesta de tabernáculos.